en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes a todos. Se adentran en Bungalow 103, nuestro particular espacio sobre el turismo aquí en Radio Canarias. Así que les abrimos las puertas. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a centrarnos en un lugar que muchos de nosotros queremos y del que nos sentimos pues muy orgullosos. Me refiero a la playa de Las Canteras. Yo me voy a atrever a calificarla como probablemente la mejor playa urbana de todo el mundo. Pero vamos a hablar de los servicios que ofrece la playa. Queremos saber qué nos encontramos de la avenida hacia el mar, en esos 50 metros de media que tiene la playa en este recorrido. Antes nos vamos a poner al día con las noticias de esta semana en el sector turístico con el vigilante del faro, con mi compañero Adonis Álvarez. Adonis, todo tuyo.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy comenzamos nuestro paseo por la actualidad turística con los dimes y diretes de nuestros políticos. Esta semana la Consejería de Turismo hacía un llamamiento para que jóvenes de entre 18 y 35 años se presentaran a una selección para ser embajadores turísticos de Canarias, una campaña que tiene un coste de 7 millones de euros. Pues verán, el Patronato de Turismo de Gran Canaria se ha mostrado en total desacuerdo con el modelo de campaña genérica que pretende llevar a cabo la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias en los mercados europeos y denuncia que se ha lanzado puenteando a los cabildos sin consultarles e interfiriendo directamente con las estrategias promocionales insulares. La oposición de la Corporación Gran Canaria se debe a que esta iniciativa promocional interfiere en la campaña que ya tiene en marcha el propio Patronato de Turismo de Gran Canaria bajo la marca registrada de embajadores turísticos desde marzo de 2008, que ha sido presentada oficialmente en la Feria de Turismo de Berlín. Además, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, ha vaticinado que las rutas aéreas perdidas el año pasado con el norte de Europa, Reino Unido, por la crisis económica, se recuperarán para la temporada de invierno, que además contará con nuevas conexiones. En una entrevista con la agencia EFE, Moreno explicó los nuevos vuelos con Portugal y algunos puntos de la península con los que comenzará a trabajar ahora y destacó la consolidación de servicios aéreos regulares con ciudades como Varsovia, Praga o Reino Unido. Asimismo, el consejero tuvo palabras para los reportajes de Antena 3, Arena Mix y La Noria de Telecinco, en las que afirmó que espera que el gobierno de Canarias imponga a ambas cadenas sanciones económicas por haber denostado la imagen turística de Gran Canaria. Si hablamos de cifras, debemos felicitar a Los Mármoles, que se ha convertido en el primer puerto de la provincia en números de cruceros. Entre enero y agosto de este año llegaron al Muelle de Los Mármoles, en Lanzarote, 162.069 turistas, un 19% más que en el mismo periodo de 2008. Estos datos han sido facilitados por el Ayuntamiento de Arrecife. Nos hacemos eco de más estadística. Las pernotaciones en alojamientos extrahoteleros descendieron un 6,5% durante el mes de agosto con respecto al mismo mes de 2008. Los turistas realizaron un total de 21 millones de estancias. Las estancias medias también bajaron un 3,1% según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Si antes aplaudíamos los buenos resultados de Los Mármoles, ahora aplaudimos una iniciativa de Tenerife, cuyos ayuntamientos han decidido reunir fuerzas para relanzar su actividad turística. Los ayuntamientos tinerfeños y el Cabildo de Tenerife han llegado a un acuerdo para relanzar el diseño de modelo turístico de la isla, una decisión promovida por la Corporación Insular que tuvo sus frutos el pasado viernes tras la mediación del consejero de Turismo José Manuel Bermúdez. Los modelos consensuados prevén el desarrollo de los productos turísticos más competitivos de cada una de las zonas de la isla. En el norte se impulsará el turismo de relax y ocio activo en el medio natural, además de la cultura propia y la identidad. En el sur se prevé potenciar el turismo de sol y ocio litoral, con especial hincapié, aparte de los productos relacionados con el sol y la playa, en la oferta para las familias, el deporte, los cetáceos y los congresos. Estas son las noticias del turismo de esta semana. Comenzamos.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Seguimos en Bungaló 103 con Jezabel Artigo.
Muchas gracias, compañero. Los tengo ya sentados a mi vera y antes de presentarlos me gustaría decir que tengo conmigo a dos hombres que son unos enamorados de la playa de las Canteras. Dos hombres, hoy estoy rodeada, que conocen muy bien la playa, su historia y lo que ocurre en ella todos los días. Y sobre todo sabrán contarnos un poco qué pasa con los servicios. Tengo a mi derecha a Paco Bello, presidente de la Asociación de Amigos de la Playa de las Canteras La Barra. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Gracias. Y también tengo a mi izquierda Alberto Cabrera, portavoz de la página web miplayadelascanteras.com. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Bueno, también teníamos anunciado la presencia de Juan Machín, comodoro del Real Club Victoria. No ha podido venir, aunque quizás si tenemos un poquito de suerte y conseguimos contactar con él telefónicamente, luego nos pegaremos una charla con él también. Bueno, lo propio, bienvenido. Yo no sé si ustedes saben este dato, supongo que sí, pero investigando un poquito para hacer el programa, hemos descubierto por qué se llama así la Playa de las Canteras. Antes se llamaba la Playa del Arrecife. Y ahora, pues, de hace bastante tiempo para acá, se llama la Playa de las Canteras en alusión a La Barra, que precisamente por la extracción de cantera terminó bautizándose de esta manera. En Bungalow 103 queremos analizar los servicios que tiene la playa y yo los he dividido en tres, en un intento de no volvernos locos, porque la verdad que son muchos servicios y queremos abarcarlos todos. Primero, los servicios oficiales, luego también los que se hacen en la arena, y los servicios, como llamo yo, los de plus, ¿no?, de comodidad, los extra, que hacen que tenga más calidad la playa. Antes que nada, me gustaría que escucharan una cosa, porque nos hemos ido a la calle y hemos preguntado a pie de playa, en la misma arena, qué opinan de las canteras y de sus servicios los usuarios y turistas. Lo escuchamos y entramos en materia.
Rosa, 51 años.
Mira, la Playa de las Canteras es una maravilla. Yo llevo aquí ya 25 años. Y acabo de llegar ahora de Madrid, porque yo paso aquí en invierno. Y esto es una maravilla, esto es un lujo. Lo que pasa es que los que viven aquí o los que vivimos acá a veces no nos damos cuenta. Bueno, yo los servidores de la playa lo veo bien. Lo que veo mal ahora es que han quitado para poner los cacharritos de apoyar. Hija mía, ¿y a dónde dejan las cosas? Eso es lo único que yo veo ahora.
Isabel, 49 años.
En los balnearios te tengo que decir que no los conozco porque vivo aquí al lado, entonces no los utilizo. Pero la limpieza de la playa está bien, los servicios, los parques infantiles, o sea, el día fabuloso que hace, yo lo encuentro genial.
Manuel, 69 años.
La playa está muy bien, está siempre limpia y vigilancia. Lo que falta un poquito más de vigilancia, por la arena. Pues hay mucha gente que le gusta mucho el peloteo, de estar jugando la pelota, y eso no puede ser.
Vigilancia, seguridad, yo no sé qué opinan ustedes. Ahora mismo vamos a comenzar con el servicio de limpieza. Es a través de una subcontrata y tres turnos que conforman la limpieza de las canteras. Alberto, ¿cómo es actualmente el aspecto de la playa? ¿Está limpia?
Sí, yo creo que de los servicios de municipales es de los mejores que funciona. Ya funcionaban bien con anterior partido político, y con la actual conformación del ayuntamiento funcionan bien también. O sea, eso es de lo mejor que tenemos. Te estoy hablando de lo que es el servicio de arena, no lo que es la avenida y entorno. Pero la avenida está bien, incluso cuando hay acumulación de ceba, que suele ser en la época ahora estival, pues se recoge, y la playa en regla general está bastante limpia.
Ustedes en miplayadelascanteras.com tienen un servicio de información al momento de cómo está la playa, cuelgan fotos e incluso tienen opiniones. ¿Qué opinan los turistas y usuarios acerca de la limpieza?
Bueno, en la página actualmente funcionan tres webcams. Una está instalada en la puntilla, otra en la zona del charcón, en los lisos, y otra en la Cícer. Lo que hace que es muy práctico para la gente que quiere ir y saber cómo está tanto la marea, el día y demás. Entonces nosotros en la página recogemos un poco las opiniones de todos lados, y en regla general la gente está contenta con la Playa de las Canteras, pero bueno, vamos a diferenciar lo que es la playa en sí, la naturaleza y lo que son los servicios de los que tú hablas. La gente siempre pone bien a lo que es la playa porque, como ahora decía esta señora, es una maravilla, es lo típico, la expresión, la joya de la ciudad. Pues eso es una realidad porque está ahí, lo podemos disfrutar. Pero bueno, no podemos decir lo mismo de algunos servicios que están en ese entorno.
Paco, ¿y el mar? ¿Existe algún tipo de servicio de limpieza del mar? ¿Está limpia el agua?
Antiguamente había un servicio de recogida de plástico, que era una pequeña canoa que salía e iba recogiendo los plásticos, pero ya se lo quitaron. Quiero decir que no sé, eso ya más bien debe ser por la concejalía de playa, porque el servicio de limpieza viene haciendo hace años el mismo, ¿no? Y ha funcionado muy bien, como estaba diciendo Cabrera. Pero hay temas, por ejemplo, las aguas vivas, cuando hemos tenido rayas de agua viva, que hay que hacer algo. No te puedes quedar con los brazos cruzados y los altavoces diciendo, cuidado, ahí habrá agua viva, cuidado, agua viva. La gente ya no se puede bañar, no puede ir a la playa. Hombre, hay que inventarse algo. Yo he estado en otras playas y efectivamente hay agua viva, pero hay alguien que se preocupa en sacarla y no vas a quitarlas todas, pero lo menos estás haciendo algo por un servicio más. Pero yo te digo, eso es terrible, porque parece dar la impresión que tiene un enemigo en casa, ¿no? Que te dice no te bañes y al día siguiente no te puede bañar y el otro día no te puede bañar.
Hablando eso es
triste.
De desaconsejar el baño, la semana pasada incluso teníamos un ejemplo, existencia de bacterias en la zona comprendida entre Saulo Torón hasta La Puntilla. Eso ocurre siempre en las mareas del Pino, ¿no?
Bueno, no es así tampoco.
La verdad que la explicación que dieron fue buena esa, ¿eh?
Esos inventos que sacaron. Bueno, tiene un poco de explicación y te voy a decir. Cuando, hablando de la marea del Pino, no de la contaminación esta, cuando viene la marea del Pino es porque no son la marea del Pino, pero bueno, es la marea grande y coincide con el mes de septiembre, que suele ocurrir siempre, y es una marea muy grande y que cuando se mete viento, pues entonces te limpia toda la arena. Hay parte de la playa que llega hasta arriba y al limpiarte la arena, como es la única vez casi, o después de 3 meses, que es la primera vez que limpia, saca toda esa basura y las colillas, la grasa de las personas, y se forma una nata amarilla. Y esa nata amarilla la va arrastrando por las corrientes y muchas veces se queda, bueno, se queda delante de la misma orilla, o muchas veces la va llevando, no hacia La Puntilla, porque existe en verano 5 puntos que son están contaminados, que hay basurilla por las corrientes en verano, que son la Cícer, Peña la Vieja, Muro Marrero, el Cristina y La Puntilla. Ahí te puedes encontrar basurilla, te puedes encontrar el agua verde, te puedes encontrar tal. Y después en verano esos puntos son los más limpios, aparte de que la playa está siempre limpia, son los más limpios y más cristalinos. ¿Qué ocurrió qué ha ocurrido en esta época? Ha ocurrido que han quitado arena. La marea sube ahora con más tranquilidad porque no tiene rozamiento por la arena que han quitado los tractores, ¿no? La extracción de arena. ¿Y qué ocurre? Que ha limpiado la arena. Y al limpiar la arena, toda esa basura se ha ido a concentrar a la Puntilla. Para mí, que no es otra cosa. Hombre, también puede ocurrir que, como en la calle Juan Rejón, han estado cambiando tuberías de agua de alcantarilla, que haya habido un vertido y, como es toda arena, haya ido a la playa. También puede ocurrir que está el restaurante La Marinera, que está el balneario del Victoria, está el balneario del Ayuntamiento y está también el restaurante, ya lo dije, La Marinera, y está también el garaje, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ocurrir que uno de esos pozos no son negros, sino son pozos que tienen sus bombas de achique? Pues por falta de electricidad o por cualquier causa que pueda ocurrir, hayan perdido agua y entonces esa contaminación va a la playa. Y está todo eso que digo está en La Puntilla. Bueno, pero en fin, yo no creo que sea para sacar un buzo, porque te va a ver un buzo. Un buzo te ve cuando hay un chorro de agua de 3 pulgadas, ¿no? Pues yo digo, estoy especialista en agua y en bombas y todas esas cosas. Pero 4 buzos ahí, esto es de risa, ¿no?
Paco, ahora mismo hay 20 agentes que se encargan de la vigilancia y la seguridad de las canteras. Hay un balneario Tomás Mier, que es donde está ahí el cuartel general. Y además se ven las policías a pie y también en bicicleta. ¿Consideran que la playa de las Canteras es una playa segura?
Sí, yo creo que en términos generales podemos decir que segura, al ser un sitio donde confluyen miles de personas, pues da pie a lo que comentábamos antes, un poco al menudeo, que viene siendo como tradicional en las canteras desde hace muchos años, sobre todo en la época de turismo, que son gente que viene confiada y bueno, existe un poco eso. Pero en regla general, aunque sería lo deseable sería que se incrementara un poquito más el número de agentes, sobre todo en épocas estivales, en las canteras, podemos decir que la playa es una playa segura. Y sobre todo, bueno, no solo el aspecto de policía, sino un poco también en la parte del servicio que ofrece la Cruz Roja.
Al principio del programa escuchábamos a un usuario que decía que a veces hay presencia de gente jugando a la pelota, que eso no lo vigilan y que se producen algunos robos. ¿Qué dicen los lectores de miplayadelascanteras.com?
Bueno, los usuarios normalmente saben que la playa tiene una longitud aproximada de unos 4 kilómetros y hay un espacio acotado para la actividad deportiva, que es la Cícer, a partir más o menos de la calle, bueno, del parque de Churruca. Entonces, bueno, ahí la gente que va a hacer deporte tiene preferencia, vamos a decir, siempre y cuando no lo haga de una manera que moleste a los demás usuarios. Entonces, pues ahí la juventud va a jugar al fútbol, a las raquetas, está en la zona de surf. Entonces, hombre, si es fuera de ese espacio, entiendo que la gente tenga derecho a quejarse, pero bueno, también los deportistas tienen que sacar partido de la playa.
Y una pregunta, si el cuartel general está en la zona de Tomás Miller, si un niño se pierde en la Cícer, ¿los padres qué tienen que hacer? ¿Caminar hasta Tomás Miller?
O rezarle a la Virgen del Pino.
Los altavoces que nos traen locos a todos.
Los altavoces.
Sí, altavoces para la Guaíba, altavoces para los niños, altavoces para...
No, al hilo de eso del altavoz había una anécdota porque hace poco lanzaban un mensaje que decían que no se separaran de sus bolsos por lo que pudiera pasar y no sé si alguien le llamó la atención porque el mensaje realmente...
Claro, la imagen turística,
claro,
¿no?
Decía, bueno, ¿y a qué playa venimos que nos están avisando que echemos un ojo a las cosas?
No, pero tenemos que poner un chip a los niños.
No, yo creo que no. Y los policías saben hablar otros idiomas, porque supongo que vendrán alemanes, vendrán ingleses. Ahí está la tradición de los ingleses. ¿Saben hablar idiomas?
Hay una policía turística, pero que sepan idiomas no lo sé.
No, luego lo preguntamos.
Turística. Sí, me imagino que sí. los más viejos del lugar, sí. Pues bueno, y los agentes jóvenes, sí. Pues...
Otro de los servicios que son, digo yo, obligatorios, oficiales, que debería cada playa tener, son los balnearios. En este caso tenemos en la Plaza de la Puntilla, en la calle Gomera, en la Plaza Miguel Marín Fernández de la Torre. Ahora mismo los balnearios no funcionan los fines de semana. No es un poco incongruente porque realmente cuando hay más afluencia de público en la playa es precisamente los fines de semana. ¿Se han quejado ustedes alguna vez acerca de eso?
Sí, está claro que tiene que haber uno, tiene que estar abierto, tiene que funcionar para toda la época del año.
Los siete sí, días, no, que no tiene sentido.
Absurdo.
Sí, pero bueno, eso entra dentro un poco de algunas actuaciones que también son absurdas, como ese tipo de cosas, que no son comprensibles, son de sentido común, sin embargo no funcionan, no sabemos por qué.
Por ejemplo, si yo voy un sábado a la playa y tengo que hacer mis necesidades, ¿a dónde voy?
Pues tendrás que ir a un bar o tendrás que irte al mar o desde luego
al mar, si están bañados
sí, hacer sopita y poco.
Pero mira, eso. Más grave es la gente que siempre me lo dicen las personas mayores que suelen ir más al baño, ¿no? Eso es, porque están paseando todo el día los ancianos están todo el día paseando por el paseo y no tienen, o sea, tú vas a Churruca, de Churruca al balneario de la Cícer, ¿no? Y después del balneario de la Cícer hasta el otro balneario que está en Alfredo Lejones, algo no llega.
No, que es lo más
y después
probable.
A la Puntilla, o sea que
es que son 4
complicado. Hombre, yo no sé, pero cuando hay una playa tan importante, Bandera Azul, etcétera, y ahora queremos que sea reserva de la naturaleza, y estos detalles hay que cuidarlo, ¿eh? y yo no sé, pues se podrían poner algunos portátiles los fines de semana o cuando hay más afluencia de público. No sé, tiene que estar más mimada la playa. María Bernarda Barrio dice que está mimadísima. No está mimadísima la playa. La playa, lo que pasa aquí es lo que tú decías antes, Cabrera, que la gente va por allí y te vuelves loco. Y es que yo me vuelvo loco y vivo allí, he nacido allí y estoy todo el día con la máquina de fotos. Ayer era un espectáculo.
Ayer miércoles la marea estaba baja a las 7 de la tarde y fue precioso.
Y yo, bueno, voy a cenar, era las 8. No, espera la última foto. Venga, traca. Una maravilla. Entonces, y se veía un montón de gente sacando fotos, ¿no? Pero claro, después tienes que vivir la playa también para ver los defectos, ¿no? Porque nosotros, la misión nuestra son los malos de la película. O sea, mi mujer tiene cansada de ver fotografías feas. Y bueno, también saco fotografía bonita, como fue anoche, fue de sol. Pero fotografía, aquello que decías tú antes, de prohibido bañarse en la playa de la Cícer, de un cartel así de madera que decía prohibido, y después ya estaba medio despintado, bañarse, clavado en la arena, de hace 40 años, claro, ¿no?
Claro.
Y quejándonos cuando estaban las factorías por ahí que se estaban cayendo y que los drogadictos se metían y que no había socorristas. Pero bueno, ha sido una labor de mucho trabajo. Y Pedro Pablo, por cierto, que estás hablando de Pedro Pablo, contribuyó mucho con la asociación nuestra para poner una torre de salvamento, unos prismáticos que no tenía, una lancha y un motor.
Es que me ha quitado la sorpresa, porque al final del programa queríamos hablar con un señor que nos estará escuchando a través de internet. De aquí un saludo. Luego hablaremos con él, Pedro Pablo Marrero, muy vinculado al Muro Marrero. Y ahí lo dejo. Pero mientras, caballeros, yo voy a invitarles a conocer una indicación, un consejo o un viaje de una oyente de Bungalow 103. Queremos saber qué han hecho este verano y este invierno también, el momento de ocio, nuestros oyentes, y para ello tenemos El Brinco. Enseguida volvemos, Adonis Álvarez nos lo cuenta.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Nosotros, si quieres gozar.
Hemos hablado en los dos programas anteriores de Chile y Asia, pero ¿qué hay del turismo interinsular? Tenemos al otro lado del teléfono a Neira. Se trata de una oyente de Bungalow 103 que nos quiere contar su viaje a La Palma. Buenas tardes, Neira. Cuéntanos qué tal tu visita por la Isla Bonita.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, mi visita fue un poco peculiar porque coincidió justo cuando se provocó el incendio en la isla de La Palma y bueno, nada, aterrizando y se veían las llamas en el monte y la verdad que era bastante curioso ver cómo salía el humo y las llamas y cómo prácticamente llegaba hasta La Gomera. Pero en sí luego la isla, la verdad que me sorprendió. La parte norte es maravillosa, es todo bosque, pino, verde, no se ve ni un cachito de tierra. Y luego ya la zona del astrofísico, el Roque de los Muchachos, eso es maravilloso. Cómo vas cambiando de paisaje hasta que llegas arriba, que ya es como si estuvieras en un paisaje lunar. Y ver todos esos periscopios gigantes. Y cómo se ven las islas, porque de arriba se veía Tenerife, La Gomera, El Hierro, fantástico. Y luego ya la parte sur, lo que es el volcán de Teneguía, que era, vamos, una pasada del paisaje. Hasta abajo llegamos hasta la zona del faro de Fuencaliente, con las salinas, que es fantástico también, con esa sal que parece nieve tan blanca, estaba la verdad que fantástico. Un viaje maravilloso.
Gracias, Neira, por escribirnos a ese correo 103@epi.es y contarnos tu viaje. Recuerden que ustedes también pueden hacer lo mismo. Y ya saben, buen viaje.
viaje con nosotros. Si
Bugaló 103, con Jezabel Artiles.
Pues seguimos aquí en Bungaló 103, en Radio Canarias, con Paco Bello, presidente de la Asociación de Amigos de la Playa de las Canteras, La Barra, y con Alberto Cabrera, portavoz de la página web miplayadelascanteras.com. Hemos hablado al principio del programa de vigilancia, de seguridad, de instalaciones. ¿Qué pasa con esos servicios que se dan en la arena, que no son oficiales, evidentemente? Venta de helados, refrescos y los barquillitos.
Bueno, eso una parte es la tradición de las canteras, sobre todo el tema del barquillero, que lleva muchísimos años, y otras son, bueno, lo de los polos y los helados, y ahora últimamente la moda esa que ha llegado de la península, de los masajes en la arena. Me imagino que ningún servicio estará regulado, que serán todos, cuando menos, alegales, y que en la mayoría de los casos no ayudan a mejorar lo que es la imagen de las canteras y a dar un servicio en condiciones tanto para el usuario habitual como para el turista ocasional. Entonces, me imagino que eso es labor de la Concejalía de Playas, de regular ese tipo de servicio, establecer si es conveniente o no, y a partir de ahí pues dar los permisos pertinentes para las personas que deseen ofertar esos servicios.
Alberto, pero uno cada vez que piensa en la Playa de las Canteras siempre se le queda grabado ese sonido, ¿no?, de barquillitos cuando está anunciando la venta. ¿Consideras realmente que los usuarios y turistas no valoran esos servicios?
Yo creo que si es un servicio que está ofertado en condiciones, lo valorarán en la justa medida.
En Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes a todos. Se adentran en Bungalow 103, nuestro particular espacio sobre el turismo aquí en Radio Canarias. Así que les abrimos las puertas. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a centrarnos en un lugar que muchos de nosotros queremos y del que nos sentimos pues muy orgullosos. Me refiero a la Playa de las Canteras. Yo me voy a atrever a calificarla como probablemente la mejor playa urbana de todo el mundo. Pero vamos a hablar de los servicios que ofrece la playa. Queremos saber qué nos encontramos de la avenida hacia el mar, en esos 50 metros de media que tiene la playa en este recorrido. Antes nos vamos a poner al día con las noticias de esta semana en el sector turístico con el vigilante del faro, con mi compañero Adonis Álvarez. Adonis, todo tuyo.
Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy comenzamos nuestro paseo por la actualidad turística con los dimes y diretes de nuestros políticos. Esta semana la Consejería de Turismo hacía un llamamiento para que jóvenes de entre 18 y 35 años se presentaran a una selección para ser embajadores turísticos de Canarias, una campaña que tiene un coste de 7 millones de euros. Pues verán, el Patronato de Turismo de Gran Canaria se ha mostrado en total desacuerdo con el modelo de campaña genérica que pretende llevar a cabo la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias en los mercados europeos, y denuncia que se ha lanzado puenteando a los cabildos sin consultarles e interfiriendo directamente con las estrategias promocionales insulares. La oposición de la Corporación Gran Canaria se debe a que esta iniciativa promocional interfiere en la campaña que ya tiene en marcha el propio Patronato de Turismo de Gran Canaria bajo la marca registrada de embajadores turísticos desde marzo de 2008, que ha sido presentada oficialmente en la Feria de Turismo de Berlín. Además, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, ha vaticinado que las rutas aéreas perdidas el año pasado con el norte de Europa, Reino Unido, por la crisis económica, se recuperarán para la temporada de invierno, que además contará con nuevas conexiones. En una entrevista con la agencia EFE, Moreno explicó los nuevos vuelos con Portugal y algunos puntos de la península con los que comenzará a trabajar ahora, y destacó la consolidación de servicios aéreos regulares con ciudades como Varsovia, Praga o Reino Unido. Asimismo, el consejero tuvo palabras para los reportajes de Antena 3, Arena Mix y La Noria de Telecinco, en las que afirmó que espera que el gobierno de Canarias imponga a ambas cadenas sanciones económicas por haber denostado la imagen turística de Gran Canaria. Si hablamos de cifras, debemos felicitar a Los Mármoles, que se ha convertido en el primer puerto de la provincia en números de cruceros. Entre enero y agosto de este año llegaron al Muelle de Los Mármoles, en Lanzarote, 162.069 turistas, un 19% más que en el mismo periodo de 2008. Estos datos han sido facilitados por el Ayuntamiento de Arrecife. Nos hacemos eco de más estadística. Las pernotaciones en alojamientos extrahoteleros descendieron un 6,5% durante el mes de agosto con respecto al mismo mes de 2008. Los turistas realizaron un total de 21 millones de estancias. Las estancias medias también bajaron un 3,1% según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Si antes aplaudíamos los buenos resultados de Los Mármoles, ahora aplaudimos una iniciativa de Tenerife, cuyos ayuntamientos han decidido reunir fuerzas para relanzar su actividad turística. Los ayuntamientos tinerfeños y el Cabildo de Tenerife han llegado a un acuerdo para relanzar el diseño de modelo turístico de la isla, una decisión promovida por la Corporación Insular que tuvo sus frutos el pasado viernes tras la mediación del consejero de Turismo José Manuel Bermúdez. Los modelos consensuados prevén el desarrollo de los productos turísticos más competitivos de cada una de las zonas de la isla. En el norte se impulsará el turismo de relax y ocio activo en el medio natural, además de la cultura propia y la identidad. En el sur se prevé potenciar el turismo de sol y ocio litoral, con especial hincapié, aparte de los productos relacionados con el sol y la playa, en la oferta para las familias, el deporte, los cetáceos y los congresos. Estas son las noticias del turismo de esta semana. Comenzamos.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Seguimos en Bungalow 103 con Jezabel Artigo.
Muchas gracias, compañero. Los tengo ya sentados a mi vera y antes de presentarlos me gustaría decir que tengo conmigo a dos hombres que son unos enamorados de la playa de Las Canteras. Dos hombres, hoy estoy rodeada, que conocen muy bien la playa, su historia y lo que ocurre en ella todos los días. Y sobre todo sabrán contarnos un poco qué pasa con los servicios. Tengo a mi derecha a Paco Bello, presidente de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Canteras, La Barra. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Gracias. También tengo a mi izquierda Alberto Cabrera, portavoz de la página web miplayadelascanteras.com. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Bueno, también teníamos anunciado la presencia de Juan Machín, comodoro del Real Club Victoria. No ha podido venir, aunque quizás si tenemos un poquito de suerte y conseguimos contactar con él telefónicamente, luego nos pegaremos una charla con él también. Bueno, lo propio, bienvenido. Yo no sé si ustedes saben este dato, supongo que sí, pero investigando un poquito para hacer el programa, hemos descubierto por qué se llama así la Playa de Las Canteras. Antes se llamaba la Playa del Arrecife y ahora, pues, de hace bastante tiempo para acá, se llama la Playa de Las Canteras en alusión a La Barra, que precisamente por la extracción de cantera terminó bautizándose de esta manera. En Bungalow 103 queremos analizar los servicios que tiene la playa y yo los he dividido en tres, en un intento de no volvernos locos, porque la verdad que son muchos servicios y queremos abarcarlos todos. Primero, los servicios oficiales, luego también los que se hacen en la arena y los servicios, como llamo yo, los de plus, ¿no?, de comodidad, los extra, que hacen que tenga más calidad la playa. Antes que nada, me gustaría que escucharan una cosa, porque nos hemos ido a la calle y hemos preguntado a pie de playa, en la misma arena, qué opinan de Las Canteras y de sus servicios los usuarios y turistas. Lo escuchamos y entramos en materia.
Rosa, 51 años.
Mira, la Playa de Las Canteras es una maravilla. Yo llevo aquí ya 25 años y acabo de llegar ahora de Madrid, porque yo paso aquí en invierno y esto es una maravilla, esto es un lujo. Lo que pasa es que los que viven aquí o los que vivimos acá a veces no nos damos cuenta. Bueno, yo los servidores de la playa lo veo bien. Lo que veo mal ahora es que han quitado para poner los cacharritos de apoyar. Hija mía, ¿y a dónde dejan las cosas? Eso es lo único que yo veo ahora.
Isabel, 49 años.
En los balnearios te tengo que decir que no los conozco porque vivo aquí al lado, entonces no los utilizo. Pero la limpieza de la playa está bien, los servicios, los parques infantiles, el día fabuloso que hace, yo lo encuentro genial.
Manuel, 69 años.
La playa está muy bien, está siempre limpia y vigilancia, porque falta un piquito más de vigilancia, ¿eh? por la arena. Pues hay mucha gente que le gusta mucho el peloteo, de estar jugando la pelota, y eso no puede ser.
Vigilancia, seguridad, yo no sé qué opinan ustedes. Ahora mismo vamos a comenzar con el servicio de limpieza. Es a través de una subcontrata y tres turnos que conforma la limpieza de las canteras. Alberto, ¿cómo es actualmente el aspecto de la playa? ¿Está limpia?
Sí, yo creo que de los servicios de municipales es de los mejores que funciona. Ya funcionaban bien con anterior partido político, y con la actual conformación del ayuntamiento funcionan bien también. O sea, eso es de lo mejor que tenemos. Te estoy hablando de lo que es el servicio de arena, no lo que es la avenida y entorno. Pero la avenida está bien, incluso cuando hay acumulación de ceba, que suele ser en la época ahora estival, pues se recoge, y la playa en regla general está bastante limpia.
Ustedes en miplayadelascanteras.com tienen un servicio de información al momento de cómo está la playa, cuelgan fotos e incluso tienen opiniones. ¿Qué opinan los turistas y usuarios acerca de la limpieza?
Bueno, en la página actualmente funciona entre webcam, una está instalada en la puntilla, otra en la zona del charcón, en los lisos, y otra en la Cícer, lo que hace que es muy práctico para la gente que quiere ir y saber cómo está tanto la marea, el día y demás. Entonces nosotros en la página recogemos un poco las opiniones de todos lados, y en regla general la gente está contenta con la playa de las canteras, pero bueno, vamos a diferenciar lo que es la playa en sí, la naturaleza, y lo que son los servicios de los que tú hablabas. La gente siempre pone bien a lo que es la playa, porque, como ahora decía esta señora, es una maravilla, es lo típico, la expresión, la joya de la ciudad. Pues eso es una realidad, porque está ahí, lo podemos disfrutar. Pero bueno, no podemos decir lo mismo de algunos servicios que están en ese entorno.
Paco, ¿y el mar? ¿Existe algún tipo de servicio de limpieza del mar? ¿Está limpia el agua?
Antiguamente había un servicio de recogida de plásticos, que era una pequeña canoa que salía e iba recogiendo los plásticos, pero ya se lo quitaron. Quiero decir que eso ya más bien debe ser por la concejalía de playa, porque el servicio de limpieza viene haciendo hace años el mismo, ¿no? Y ha funcionado muy bien, como estaba diciendo Cabrera. Pero hay temas, por ejemplo, las aguavivas, cuando hemos tenido rayas aguavivas, que hay que hacer algo, no te puedes quedar con los brazos cruzados y los altavoces diciendo, cuidado, hay aguavivas, cuidado, aguavivas, la gente ya no se puede bañar, no puede ir a la playa. Hombre, hay que inventarse algo. Yo estaba en otras playas y efectivamente hay aguavivas, pero hay alguien que se preocupa en sacarlas y no vas a quitarlas todas, pero lo menos estás haciendo algo por un servicio más. Pero yo te digo, eso es terrible, porque parece dar la impresión que tiene un enemigo en casa, ¿no? Que te dice no te bañes, y al día siguiente no te puedes bañar, y el otro día no te puedes bañar.
Hablando
es triste.
De desaconsejar el baño, la semana pasada incluso teníamos un ejemplo, existencia de bacterias en la zona comprendida entre Saulo Torón hasta La Puntilla. Eso ocurre siempre en las mareas del Pino, ¿no?
Bueno, no es así tampoco.
La verdad que la explicación que dieron fue buena esa, ¿eh?
Es un invento que sacaron. Bueno, tiene un poco de explicación, y te voy a decir. Cuando, hablando de la marea del Pino, no de la contaminación esta, cuando viene la marea del Pino es porque no son la marea del Pino, pero bueno, es la marea grande que coincide con el mes de septiembre,
que suele
ocurrir siempre, y es una marea muy grande, y que cuando se mete viento, pues entonces te limpia toda la arena. Hay parte de la playa que llega hasta arriba, y al limpiarte la arena, como es la única vez casi, o después de 3 meses, que es la primera vez que limpia, saca toda esa basura y las colillas, la grasa de las personas, y se forma una nata amarilla. Y esa nata amarilla la va arrastrando por las corrientes, y muchas veces se queda, bueno, se queda delante de la misma orilla, o muchas veces la va llevando, no hacia La Puntilla, porque existe en verano 5 puntos que son están contaminados o contaminados, que hay basurilla por las corrientes en verano, que son la Cícer, Peña la Vieja, Muro Marrero, el Cristina y La Puntilla. Ahí te puedes encontrar basurilla, te puedes encontrar el agua verde, te puedes encontrar tal. Y después en verano esos puntos son los más limpios, aparte de que la playa está siempre limpia, son los más limpios y más cristalinos. ¿Qué ocurrió en esa, qué ha ocurrido en esta época? Ha ocurrido que han quitado arena, la marea sube ahora con más tranquilidad porque no tiene rozamiento por la arena que han quitado los tractores, ¿no? La extracción de arena. ¿Y qué ocurre? Que ha limpiado la arena, y al limpiar la arena, toda esa basura se ha ido a concentrar a la puntilla. Para mí, que no es otra cosa. Hombre, también puede ocurrir que, como en la calle Juan Rejón, han estado cambiando tuberías de agua de alcantarilla, que haya habido un vertido y, como es toda arena, haya ido a la playa. También puede ocurrir que está el restaurante La Marinera, que está el balneario del Victoria, está el balneario del Ayuntamiento, y está también el restaurante, ya lo dije, La Marinera, y está también el garaje, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ocurrir que uno de esos pozos no son negros, sino son pozos que tienen sus bombas de chique? Pues por falta de electricidad o por cualquier causa que pueda ocurrir, hayan perdido agua, y entonces esa contaminación va a la playa, y está todo eso que digo está en la puntilla. Bueno, pero en fin, yo no creo que sea para sacar un buzo, porque te va a ver un buzo. Un buzo te ve cuando hay un chorro de agua de 3 pulgadas, ¿no? Pues yo digo, estoy especialista en agua y en bombas y todas esas cosas. Pero 4 buzos ahí, esto es de risa, ¿no?
Paco, ahora mismo hay 20 agentes que se encargan de la vigilancia y la seguridad de las canteras. Hay un balneario Tomás Mier, que es donde está ahí el cuartel general, y además se ven las policías a pie y también en bicicleta. ¿Consideran que la playa Las Canteras es una playa segura?
Sí, yo creo que en términos generales podemos decir que segura. Al ser un sitio donde confluyen miles de personas, pues da pie a lo que comentábamos antes, un poco al menudeo, que viene siendo como tradicional en Las Canteras desde hace muchos años, sobre todo en la época de turismo, que son gente que viene confiada, y bueno, existe un poco eso. Pero en regla general, aunque sería lo deseable sería que se incrementara un poquito más el número de agentes, sobre todo en épocas estivales, en Las Canteras, podemos decir que la playa es una playa segura. Y sobre todo, bueno, no solo el aspecto de policía, sino un poco también en la parte del servicio que ofrece la Cruz Roja.
Al principio del programa escuchábamos a un usuario que decía que a veces hay presencia de gente jugando a la pelota, que eso no lo vigilan y que se producen algunos robos. ¿Qué dicen los lectores de miplayadelascanteras.com?
Bueno, los usuarios normalmente saben que la playa tiene una longitud aproximada de unos 4 kilómetros y hay un espacio acotado para la actividad deportiva, que es la Cícera, a partir más o menos de la calle, bueno, del parque de Churruca. Entonces, bueno, ahí la gente que va a hacer deporte tiene preferencia, vamos a decir, siempre y cuando no lo haga de una manera que moleste a los demás usuarios. Entonces, pues ahí la juventud va a jugar a fútbol, a las raquetas, está en la zona de surf. Entonces, hombre, si es fuera de ese espacio, entiendo que la gente tenga derecho a quejarse, pero bueno, también los deportistas tienen que sacar partido de la playa.
Y una pregunta, si el cuartel general está en la zona de Tomás Miller, si un niño se pierde en la Cícer, ¿los padres qué tienen que hacer? ¿Caminar hasta Tomás Miller?
O rezarle a la Virgen del Pino. No,
los altavoces que lo traen locos a todos.
Los altavoces. Sí, bueno,
altavoces para Guaíba, altavoces para los niños, altavoces para...
No, al hilo de eso del altavoz, había una anécdota porque hace poco lanzaban un mensaje que decían que no se separaran de sus bolsos por lo que pudiera pasar, y no sé si alguien le llamó la atención porque el mensaje realmente...
Claro, la imagen turística,
claro,
¿no?
Decía, bueno, ¿y a qué playa venimos que nos están avisando que echemos un ojo a las cosas?
No, pero tenemos que poner un chip a los niños.
No, yo creo que no. Y los policías saben hablar otros idiomas, porque supongo que vendrán alemanes, vendrán ingleses. Ahí está la tradición de los ingleses. ¿Saben hablar idiomas?
Hay una policía turística, pero que sepan idiomas no lo sé.
No, luego lo preguntamos.
Turística. Sí, me imagino que sí. Los más viejos del lugar, sí. Pues bueno, y los agentes jóvenes, sí. Pues.
Otro de los servicios que son, digo yo, obligatorios, oficiales, que debería cada playa tener, son los balnearios. En este caso tenemos en la Plaza de la Puntilla, en la calle Gomera, en la Plaza Miguel Marín Fernández de la Torre. Ahora mismo los balnearios no funcionan los fines de semana. No es un poco incongruente, porque realmente cuando hay más afluencia de público en la playa es precisamente los fines de semana. ¿Se han quejado ustedes alguna vez acerca de eso?
Sí, está claro que tiene que haber uno, tiene que estar abierto, tiene que funcionar para toda la época del año.
Los siete días, que no tiene sentido.
Absurdo.
Sí, pero bueno, eso entra dentro un poco de algunas actuaciones que también son absurdas, como ese tipo de cosas, que no son comprensibles, son de sentido común, sin embargo, no funciona, no sabemos por qué.
Por ejemplo, si yo voy un sábado a la playa y tengo que hacer mis necesidades, ¿a dónde voy?
Pues tendrás que ir a un bar, o tendrás que irte al mar, o desde luego...
al mar, si no estás bañado.
Sí, hacer sopita y poco.
Pero mira, eso. Más grave es la gente, que siempre me lo dicen, las personas mayores, que suelen ir más al baño, ¿no? Eso es, porque están paseando todo el día, los ancianos o los... Está todo el día paseando por el paseo y no tienen, o sea, tú vas a Churruca, al balneario de la Cícer, ¿no? Y después del balneario de la Cícer hasta el otro balneario que está en Alfredo Lejones, alguno llega.
No, que es lo más
y después
probable.
A la puntilla. O sea que
es que son 4
complicado.
Kilómetros.
Hombre, yo no sé, pero cuando hay una playa tan importante, Bandera Azul, etcétera, y ahora queremos que sea reserva de naturaleza, y estos detalles hay que cuidarlo, ¿eh? Y yo no sé, pues se podrían poner algunos portátiles los fines de semana o cuando hay más afluencia de público. No sé, tiene que estar más mimada la playa. María Bernarda Barrio dice que está mimadísima. No está mimadísima la playa. La playa, lo que pasa aquí es lo que tú decías antes, Cabrera, que la gente va por allí y te vuelves loco. Y es que yo me vuelvo loco y vivo allí, he nacido allí y estoy todo el día con la máquina de fotos. Ayer era un espectáculo.
Ayer miércoles la marea estaba baja a las 7 de la tarde y fue precioso.
Y yo, bueno, voy a cenar, era a las 8. No, espera la última foto, venga, traca. Una maravilla. Entonces, y se veía un montón de gente sacando fotos, ¿no? Pero claro, después tienes que vivir la playa también para ver los defectos, ¿no? Porque nosotros, la misión nuestra son los malos de la película. O sea, mi mujer tiene cansada de ver fotografías feas y bueno, también saco fotografías bonitas, como fue anoche, bastante sol. Pero fotografías, aquello que decías tú antes, de prohibido bañarse en la playa de la Cícer, de un cartel así de madera que decía prohibido. Y después ya estaba medio despintado, bañarse, clavado la arena, de hace 40 años, claro, ¿no?
Claro.
Y quejándonos cuando estaban las factorías por ahí, que se estaban cayendo y que los drogadictos se metían y que no había socorristas. Pero bueno, ha sido una labor de mucho trabajo. Y Pedro Pablo, por cierto, que estaba hablando de Pedro Pablo, contribuyó mucho con la asociación nuestra para poner una torre de salvamento, unos prismáticos que no tenía, una lancha y un motor.
Es que me ha quitado la sorpresa, porque al final del programa queríamos hablar con un señor que nos estará escuchando a través de internet. De aquí un saludo. Luego hablaremos con él, Pedro Pablo Marrero, muy vinculado al Muro Marrero. Y ahí lo dejo. Pero mientras, caballeros, yo voy a invitarles a conocer una indicación, un consejo o un viaje de una oyente de Bungalow 103. Queremos saber qué han hecho este verano y este invierno también, momento de ocio, nuestros oyentes, y para ello tenemos El Brinco. Enseguida volvemos, Adonis Álvarez nos lo cuenta.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Si quieres gozar.
Hemos hablado en los dos programas anteriores de Chile y Asia, pero ¿qué hay del turismo interinsular? Tenemos al otro lado del teléfono a Neira. Se trata de una oyente de Bungalow 103 que nos quiere contar su viaje a La Palma. Buenas tardes, Neira. Cuéntanos qué tal tu visita por la Isla Bonita.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, mi visita fue un poco peculiar porque coincidió justo cuando se provocó el incendio en la isla de La Palma. Y bueno, nada, aterrizando y se veían las llamas en el monte y la verdad que era bastante curioso ver cómo salía el humo y las llamas y cómo prácticamente llegaba hasta La Gomera. Pero en sí luego la isla, la verdad que me sorprendió. La parte norte es maravillosa, es todo bosque, pino, verde, 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 no se ve ni un cachito de tierra. Y luego ya la zona del astrofísico, el Roque de los Muchachos, eso es maravilloso. Cómo vas cambiando de paisaje hasta que llegas arriba, que ya es como si estuvieras en un paisaje lunar. Y ver todos esos periscopios gigantes y cómo se ven las islas, porque de arriba se veía Tenerife, La Gomera, El Hierro, fantástico. Y luego ya la parte sur, lo que es el volcán de Teneguía, que era, vamos, una pasada del paisaje. Hasta abajo llegamos hasta la zona del faro de Fuencaliente, con las salinas, que es fantástico también, con esa sal que parece nieve tan blanca. Estaba, la verdad, que fantástico. Un viaje maravilloso.
Gracias, Naira, por escribirnos a ese correo 103@epi.es y contarnos tu viaje. Recuerden que ustedes también pueden hacer lo mismo. Y ya saben, buen viaje.
Viaje con nosotros.
Bugaló 103 con Jezabel Artile.
Pues seguimos aquí en Bungalow 103, en Radio Canarias, con Paco Bello, presidente de la Asociación de Amigos de la Playa de las Canteras, La Barra, y con Alberto Cabrera, portavoz de la página web miplayadelascanteras.com. Hemos hablado al principio del programa de vigilancia, de seguridad, de instalaciones. ¿Qué pasa con esos servicios que se dan en la arena, que no son oficiales, evidentemente? Venta de helados, refrescos y los barquillitos.
Bueno, eso una parte es la tradición de las canteras, sobre todo el tema del barquillero, que lleva muchísimos años, y otras son, bueno, lo de los polos y los helados, y ahora últimamente la moda esa que ha llegado de la península, de los masajes en la arena. Me imagino que ningún servicio estará regulado, que serán todos, cuando menos, alegales, y que en la mayoría de los casos no ayudan a mejorar lo que es la imagen de las canteras y a dar un servicio en condiciones tanto para el usuario habitual como para el turista ocasional. Entonces, me imagino que eso es labor de la Concejalía de Playas, de regular ese tipo de servicio, establecer si es conveniente o no, y a partir de ahí pues dar los permisos pertinentes para las personas que deseen ofertar esos servicios.
Alberto, pero uno cada vez que piensa en la Playa de las Canteras siempre se le queda grabado ese sonido, ¿no?, de barquillitos cuando está anunciando la venta. ¿Consideras realmente que los usuarios y turistas no valoran esos servicios?
Yo creo que si es un servicio que está ofertado en condiciones, lo valorarán en la justa medida.
Una superficie de 125 metros cuadrados dividida en tres secciones: una sala expositiva con paneles, una sala de audiovisuales y los servicios higiénicos. Entre el centro de interpretación y el mirador de la reserva se puede contemplar un pequeño jardín botánico donde están representadas las especies vegetales que se pueden observar de forma natural en el interior de las dunas. Se puede solicitar los servicios del monitor ambiental y realizar rutas guiadas por los senderos de la reserva. Dichos senderos están convenientemente señalizados por balizas con el fin de poder acceder a los puntos más interesantes sin introducirnos en las zonas más sensibles a la presencia humana.
Sintonía de despedida, nos tenemos que marchar hasta la próxima semana. Le damos las gracias a nuestros invitados. Alberto Cabrera ha tenido que irse corriendo. Paco Bello, muchas gracias.
Gracias a ustedes, y muy interesante, enhorabuena.
Muchas gracias, enhorabuena a ustedes por la labor que hacen de la asociación. Les recordamos, como siempre, 103@epi.es para cualquier duda, para cualquier reclamación, para cualquier queja. Y como siempre, les recordamos, bye bye, hagan turismo. Hasta la próxima semana.